Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 14 de agosto de 2023. Vamos a ver si yo me acuerdo de cómo era esto, ¿eh? Porque se va uno de vacaciones unas cuantas semanas seguidas por aquello de desconectar de un año entero, de trabajar de noche sin pillar un festivo, sin pillar un puente y vaya que si desconectas, ¿eh? Vamos, esta madrugada no me acordaba yo ni de la contraseña del ordenador, pero bueno, que esto consiste básicamente en decir buenos días y ya lo demás pues viene solo, y a primera hora no viene mal recordar la previsión del tiempo que nos espera para este día. Hay que decir que este lunes tenemos por delante una jornada con algo menos de calor. Las máximas estarán en Andalucía, aunque no llegarán a los 40 grados. En Canarias bajarán las temperaturas, pero las noches seguirán siendo tropicales y 14 provincias continuarán en aviso por calor. Además, en Navarra y Aragón están en alerta por tormentas. También lloverá en Galicia y algunos puntos del Cantábrico. Y en el resto de España, pues cielos despejados. Y nada, pues eso, aquí estamos. Como muchos otros españoles que han hecho de mitad de julio a mitad de agosto. Y volver al Tajo justo en el puente, más puente del mundo, ¿no? Porque no solo es que sea puente, sino que es puente en agosto, como este de la Asunción. Si usted está ahora mismo de vacaciones o ha estado, no hace falta que yo le cuente que sí, que todo está muy caro, y que sí, que por más que todo esté muy caro, por esas playas, esos hoteles y esos restaurantes de Dios, hay más gente que en la guerra. Y a partir de ahí, pues que sean los sociólogos y los economistas los que averigüen si eso es una muestra de que la desigualdad es cada vez mayor entre el que puede darse un capricho y el que no, y que el que puede no perdona ni una, o si después de la pandemia a la gente le ha dado por vivir, aunque sea gastando casi lo que no se tiene. No sabemos, pero los precios en este puente son casi un 15% más caros, y además la segunda quincena de agosto se presenta con una ocupación de más del 90% en la costa y de hasta el 65% en el interior. Y miren, en lo que hemos estado por ahí de campo y playa, pues nos ha dado tiempo de contemplar un poco escenas costumbristas de nuestra querida España. Como por ejemplo, yo qué sé, esos dos compadres que el 23 de julio votaron opciones diferentes y estas semanas han coincidido en el chiringuito, y uno le dice al otro, pero Manolo, si tú fuiste muy crítico el 28M con Sánchez y me diste a entender que no votaste al PSOE por eso, ¿cómo es que el 23 de julio volviste al redil? Hombre, Paco, pues por la amenaza de la ultraderecha y eso. Pero Manolo, ¿a ti te parece normal votar a los que beneficiaron a más de 1000 violadores porque no saben hacer leyes o ponen más fácil la corrupción política al rebajar la malversación? Pues hombre, Paco, a mí esas cosas no me gustan, pero es que yo voto una opción política. No pienso en tantos detalles cuando voto. Yo voto a la izquierda y ya está. Y lo de Puigdemont, Manolo, con lo que has rajado tú de los indultos, estos ahora son capaces de perdonarle hasta la deuda y que la paguemos los demás, a los que vivimos en esta comunidad, que no se nos va a quedar a todos cara de idiotas. Y ahí es cuando Manolo se encoge de hombros un poco incómodo, como con ganas ya de cambiar de tema, y Paco tampoco quiere pinchar más por aquello de tener la fiesta en paz, porque total son amigos y están de vacaciones. Total, que estamos ya en la primera semana del nuevo curso político y el PSOE lo inicia teniendo ya la confirmación de que hay 7,7 millones de españoles, como Manolo, dispuestos a votar una idea abstracta, casi platónica de la izquierda, por más que luego la realidad deje mucho que desear. Y eso es lo que nos ha traído a esta semana decisiva en la que se van a constituir las Cortes, con un PSOE y un gobierno en funciones diciendo cosas como esta que ha dicho Nadia Calviño.
Bueno, es evidente que se están produciendo contactos y yo creo que es el momento de tener esas conversaciones y esos contactos discretos para que cuanto antes haya en nuestro país un gobierno que refleje el resultado de las urnas, la mayoría que salió de las elecciones generales.
Eso de que hay una clara mayoría social que ha pedido lo que esta semana seguramente va a pasar en el reparto de la mesa del Congreso es un poco cuestionable. Para empezar, hay más de 11 millones de españoles los que votaron a la derecha constitucional, a los que la izquierda y el nacionalismo parece que quieren ignorar como si fueran el elefante en la habitación. Y esa mayoría por los pelos que se puede repartir los puestos de la mesa a su gusto, proponiendo coalición canaria, incluso que el Congreso lo presida el PNV, no son un proyecto común. Por no ser, no son ni progresistas, porque incluyen a las más rancias derechas nacionalistas del País Vasco y Cataluña, a no ser que se entienda como proyecto común evitar simplemente que la mitad del país tenga alguna posibilidad de participar de la alternancia política. Pero, ¿por qué se permite el PSOE hablar así y hacer lo que va a hacer, o al menos intentarlo, a partir de esta semana, con la mesa del Congreso, luego la investidura, y si les sale todo lo que puede hacer Sánchez en un nuevo mandato? Pues porque este verano han recibido la confirmación, ya total y absoluta, de que hay un sector muy importante del electorado español que vota eslóganes en lugar de gestión. Y cuando eso pasa, cualquier barrabasada que hayas podido hacer durante la legislatura, estás a tiempo de corregirlo con una campaña efectiva de eslóganes, como lo de meter miedo con la ultraderecha, ayudado además por los errores que haya podido cometer la propia derecha. Y le digo una cosa, aquí no nos vamos a poner a leer la cartilla a esos votantes, faltaría más. Esto es una democracia y el que quiera votar algo, que lo vote, y hay que respetarlo. Pero no nos hagamos ya tampoco más trampas al solitario. Aquí el problema ya no es Sánchez, que se presentó a unas elecciones vendiendo lo contrario de lo que al final hizo. Aquí hay millones de españoles que han votado al Sánchez que ha hecho lo que ha hecho. Y contra eso, poco se puede hacer. Hay socialistas de Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha que son capaces de contribuir a reeditar un Frankenstein que acabe perdonando la deuda a los separatistas, con tal de que no gobierne la derecha. Y en Cataluña hay votantes del PSC que llegaron a votar a Ciudadanos cuando le vieron las orejas al lobo en 2017 y que ahora, en cambio, no les incomoda votar lo mismo que Esquerra. Porque en la práctica, ahora mismo en Cataluña, votar al PSC es como votar a Esquerra. De hecho, ha habido separatistas que han votado a Sánchez porque creen que es la mejor opción para cargarse España. Y los socialistas catalanes están dispuestos a prestar diputados a Esquerra para que tengan grupo parlamentario propio y puedan trincar más pasta de los contribuyentes. ¿Le gusta esa idea al votante del PSC? Pues a lo mejor no mucho, pero tampoco le espanta. Y ante eso, repito, poco se puede hacer. Son los mimbres con los que hay que hacer el cesto de la vida pública. Entonces, ¿el PP pierde el tiempo tratando de armar un gobierno en minoría y que Feijóo intente presentarse a la investidura? Pues el PP está haciendo seguramente lo que tiene que hacer, que es insistir en que en un país normal lo suyo sería que, ante la posibilidad de que la llave de todo la tenga un nota que está fugado de la justicia porque cometió un golpe sedicioso y se marchó escondido en un maletero, pues que antes de dar ese espectáculo y someter a nuestra democracia a ese bochorno, que PP y PSOE llegaran a algún tipo de acuerdo. Y eso hay que repetirlo, no es normal y no nos podemos acostumbrar a esa dinámica, que no se ve en ningún otro lugar de Europa. A lo mejor lo vemos en Ecuador, si según cómo sean los resultados electorales de este mes de agosto, el también fugado en Bélgica, Rafael Correa, tiene la llave de la gobernación en este país. Pero si eso pasa, seguro que pensaremos, qué chapuza de país, que el que parta el bacalao sea un sujeto que está huido de la justicia y condenado en ausencia por corrupción. Hay que ser república bananera y tal. Bueno, pues no lo digamos muy alto, porque España ya está jugando esa liga. Y aquí, repito, hay millones de españoles a los que no les importa demasiado o le dan importancia a otras cosas. Es más, en el PSOE y sus terminales están estos días con el artículo 99 de la Constitución como Mateo con la guitarra.
El Partido Popular no ve necesario cumplir la Constitución. Constitucionalistas, pero solo a ratos. Visto lo visto, recomendaría a los dirigentes del PP que en estos días veraniegos aprovechen el tiempo y lean la Constitución, especialmente su artículo 99, en el que se habla de la democracia parlamentaria.
Están todo el día recordando que España tiene un sistema parlamentario en el que no tiene que gobernar necesariamente el más votado si hay un segundo o un tercero que sea capaz de montar el Tetris. Y tiene razón Pilar Alegría. Hacerse se puede hacer, pero hubo un PSOE que fue el que trató de descabalgar a Sánchez en su momento, que entendía todavía que, por el bien común del país, había cosas que, aunque se pudiera, no se debían hacer. El sanchismo no. El sanchismo es un proyecto político que tiene claro que, si es necesario para gobernar, lo que se puede hacer, se hace y punto. Por más estrambótico que pueda ser. ¿Cuáles pueden ser las estaciones de penitencia a partir de ahora, a partir de esta semana? Pues el jueves, por ejemplo, constituir una mesa del Congreso que no sea lo que debería ser, un reflejo de lo votado por los españoles. Es decir, una mesa que no esté presidida por el PP, aunque los españoles lo hayan puesto como el mascarón de prueba en las elecciones, y donde estén sobre representados los partidos separatistas que no han sido capaces ni de sacar grupo parlamentario propio. Con esa mesa, el sanchismo controlaría los tiempos parlamentarios en una legislatura que, de ver la luz, será un encaje de bolillos permanente. Pero para eso habrá que saber cómo termina la negociación de cara a la mesa, que la izquierda está llevando, por cierto, con total opacidad. De hecho, Félix Bolaño presumió el otro día de que no se podía dar información a la gente de a pie. Esto antes se pensaba, pero no se decía, porque quedaba feo decir que está repartiendo sillones y dinero detrás de un biombo. Pero después del 23 de julio, esta gente ya no disimula. Y una vez que esté lo de la mesa, el PSOE ha dicho que ya se verá lo de la amnistía y la autodeterminación. Ojo, no lo descarta, simplemente son temas que se aplazan. ¿Qué puede pasar? Pues eso solo lo sabe Puigdemont, que a diferencia de Esquerra tiene su propia dinámica interna y que no tiene por qué ser la más lógica. Puigdemont lo único que quiere es volver a Cataluña en plan triunfador y con opciones de volver a ganar unas elecciones catalanas. Y para eso tiene que o llevar algo muy parecido a la autodeterminación o poder demostrar que Esquerra es la que pacta migajas con Sánchez y que él, en cambio, es el irredento capaz de forzar una repetición electoral y tener a España empantanada. Si al final esta legislatura no sale adelante porque Puigdemont no quiere, no se preocupen que ya dirá Sánchez en la próxima campaña electoral que se tiene que volver a votar porque él no estuvo dispuesto a aceptar las exigencias de Puigdemont. Ya saben, lo del relato por encima de la realidad. Y si sale, el PSOE seguramente hará lo de siempre. Lo de la amnistía, si fueron capaces de hacer los indultos, no se puede descartar que le den una vuelta, por más que el propio PSOE dijera en su momento que no era posible. Y lo de la autodeterminación, pues lo tratarán de posponer ofreciendo más dinero. Ahí la reforma del modelo de la financiación es un clásico que esta vez puede venir acompañado de la condonación de la deuda. Es decir, que todos los españoles paguen el pufo de años y años de políticas identitarias. Y si eso no fuera suficiente y hubiera que tontear más en profundidad con la autodeterminación, a Conde Pumpido lo tenemos manejando el Tribunal Constitucional con sus interpretaciones creativas de lo que dice y no dice la Carta Magna. Y Manolo en el chiringuito, con su idea platónica de la izquierda. Así que veremos lo que da de sí esta semana y lo que venga después. Vamos a repasar ya otros asuntos importantes que nos trae Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Pues esta semana comienza el curso político, como dice Sergio, mientras se sigue confeccionando el mapa autonómico. Hoy a las 9:30 de la mañana comienza el debate para investir a la socialista María Chivite, presidenta de Navarra. El PSOE, con Geroa Bai y Contigo Zurekin, suman 21 parlamentarios de 50, mientras que PP, Vox y UPN llegarían a 20. A ninguno les da para gobernar, pero será la abstención de Bildu la que permite que Chivite vuelva a hacerse con la vara de mando de la comunidad foral. Javier Esparza, presidente de UPN, recordaba que había otra suma posible sin la formación Abertzale.
Navarra tenía otro futuro, una mayoría formada por UPN con 15 parlamentarios y el Partido Socialista con 11, 26, que hubieran hecho políticas moderadas, políticas desde el sentido común.
Con la votación de mañana martes, Chivite será investida y el jueves tomará posesión del cargo. Y luego tenemos el caso de Ceuta y la región de Murcia. Por un lado, el presidente en funciones de la ciudad autónoma ha descartado la posibilidad de alcanzar algún pacto de gobierno en coalición tras el veto de Ferraz y ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027. En la región de Murcia, mientras tanto, continúa el bloqueo. Los murcianos tendrán que volver a las urnas si PP y Vox no logran ponerse de acuerdo antes del 7 de septiembre. José Ángel Antelo es el líder de Vox en la región y ha pasado este fin de semana por los micrófonos de COPE.
Yo, sinceramente, soy lo que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Mira lo primero que tiene que hacer es llamar, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficie.
Del exterior, el incendio que asola la isla de Hawái ya se ha convertido en el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo. Esta noche se ha confirmado que en torno a 200 efectivos de la Guardia Nacional llegarán en los próximos días a Maui para reforzar las tareas de rescate. De momento, se contabilizan 93 muertos y cientos de desaparecidos. Sin embargo, se prevé que esta cifra aumente porque solo se ha podido rastrear un 3% de las zonas afectadas. Y hablabas antes de Ecuador, Sergio. Allí el partido del político asesinado Fernando Villavicencio ha rectificado y ha nombrado como nuevo candidato a la presidencia al periodista Cristian Zurita, que trabajó mano a mano con Villavicencio. En un principio, su partido había designado como candidata a Andrea González Nader, que con este cambio de guión aspiraría a la vicepresidencia. Y en el partidazo de COPE, el Barça tropieza en su visita a Getafe. Dani Blanque, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. En un partido en el que pasó de todo, Getafe y Barça empataron a cero en el Coliseum. Araujo fue expulsado en la primera parte y Jaime Mata en la segunda. El colegiado Soto Grado no pitó un penalti a favor del Barça en el descuento por una polémica mano previa de Gavi. Fue expulsado Xavi por protestar y en rueda de prensa dijo que el producto de la liga es una vergüenza y que el árbitro se inventó la mano de Gavi. El resto de resultados del domingo en primera, Celta 0, Osasuna 2 y Villarreal 1, Betis 2. Este lunes se completa la jornada con dos partidos, 7:30 Cádiz a la vez y 9:30 9:30 Atlético de Madrid, Granada. En segunda, Burgos 1, Huesca 1, Albacete 1, Español 1, Cartagena 0, Eldense 1 y Leganés 0, Andorra 1. Además, el PSG da por hecho la salida de Neymar rumbo al Al-Hilal de Arabia. Y en baloncesto, España cae en Málaga 88-98 ante Estados Unidos en un nuevo partido de preparación para el Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 6:15, una hora menos en Canarias. Pues ya lo sabes, estamos de puente en España y uno de los sectores que más lo está notando es el turismo. Estos días la ocupación hotelera está batiendo récords con cifras que en muchos casos están superando a las que teníamos antes de la pandemia. Los destinos más demandados están siendo las zonas de playa. En las Islas Canarias y en Baleares estamos hablando de una ocupación que ronda el 90%. Dalia es la responsable de ventas de un hotel en Mallorca.
Estamos esperando una ocupación de alrededor del 91%. Es un poquito más que incluso que en 2019. Desde luego que el 2023 está siendo una temporada extraordinaria.
En la Comunidad Valenciana hay varios destinos que también están rozando el lleno, con más de un 90% ya reservado. Es el caso de los municipios de Altea o de Cullera, donde estos días se celebra el Medusa Festival. En el centro peninsular, en ciudades como Toledo o Segovia, los propietarios de los hoteles también están muy contentos. A pesar del calor, están recibiendo muchas visitas. Tienen una ocupación superior al 60%. Después hay muchos turistas que optan por estar más fresquitos y se marchan al norte. Destinos como Galicia o Asturias están al 90% de su ocupación a la espera de las reservas de última hora. Luis, por ejemplo, es el propietario de un hotel en Gijón.
Aquí son las fiestas patronales y ahora mismo, a fecha actual, estamos a un 98%, pero estamos seguros de que alcanzaremos el 100% con las reservas de última hora, que siempre hay algún rezagado que a última hora pues viene sin reserva.
Hay muchos turistas que a la hora de visitar una ciudad no están optando por quedarse en un hotel, sino que alquilan un apartamento. María Matos trabaja en una empresa dedicada a este tipo de negocios y nos dice que el precio de este tipo de inmuebles no para de subir. Asegura que no hay una oferta suficiente para cubrir la demanda que existe.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
Desde el pasado viernes y hasta mañana, por toda España se prevén más de 32.000 vuelos. Además, el destino preferido de los españoles que deciden marcharse estos días al extranjero son las principales capitales europeas. Además del turismo, este verano está marcado por el alto número de personas que están muriendo ahogadas en playas y en piscinas de España. Está siendo un verano realmente negro en ese sentido. En las últimas horas hemos conocido que un joven de 19 años ha fallecido en Lebrija, en Sevilla, mientras se bañaba en un canal del municipio. Además, la semana pasada perdió la vida ahogados 3 menores en distintos puntos de España. Nos quedan por conocer los datos oficiales de muertes por ahogamiento del mes de agosto, pero en lo que llevamos de año las cifras son alarmantes. Son los peores números de los últimos 5 años. Hasta el mes de julio, 249 personas han muerto. 4 de cada 5 eran hombres y la mitad personas mayores de 55 años. El incremento respecto al año pasado es de más de un 10%. Los servicios de rescate están dando algunos consejos para prevenir estas situaciones. En primer lugar, en las playas, respetar el código de banderas. Nunca meterse en el agua si la bandera está roja. Otra clave es conocernos bien a nosotros mismos, nuestro estado y nuestra forma física. Nayara Rosado es directora técnica de una escuela de natación.
No es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua, y para ello lo importante pues es saber flotar y saber respirar.
Teniendo en cuenta esa capacidad física de cada uno, pues hay veces que es preferible no alejarse mucho de la orilla. El día de hoy también nos lleva a las carreteras de España. Desde el pasado viernes y hasta mañana por la noche se prevén más de 8,5 millones de desplazamientos. Con los precios de los carburantes por las nubes, sigue abierto el debate sobre el coche eléctrico y sobre su utilidad, sobre todo teniendo en cuenta que a partir de 2035 no se podrán vender coches de gasolina o de diésel. Surgen muchas preguntas sobre el uso de estos vehículos en viajes largos como los que hacemos ahora en vacaciones. Aquí en COPE hemos hablado con Marcos, un usuario de coche eléctrico que nos ha contado cómo es moverse por España con él. Por ejemplo, dice que el trayecto que más hace es el de Madrid-Valencia, un viaje que por lo general son unas 3 horas y media, más o menos, y Marcos dice que tarda más de lo normal.
Yo hago 200, 220 kilómetros y tengo que parar a cargar. Tengo que parar esa hora, hora y media, dependiendo del cargador que coja, de la ruta que puedo hacer. Que si yo voy con el coche cargado, en vez de hacerme 200, 250 kilómetros de autonomía, me rebaja la autonomía a lo mejor a 150, 200. Si pongo el aire acondicionado, me limita cada vez más. Si voy con gente en el coche, al ir con más peso, me limita más.
Marcos explica que existen muchos cargadores gratuitos en ciudades y en carreteras, pero que no permiten estar más de 3 horas cargando. Además, ofrecen una carga de unos 5 kilovatios de velocidad que por hora, lo que supondría unas 3 horas para cargar tan solo la mitad de la batería. Marcos prefiere pagar por una carga rápida que sale a unos 15 euros. Tarda una hora y le permite recorrer unos 250 kilómetros. Una de las soluciones de las que se está empezando a hablar para estos coches eléctricos es el del combustible sintético, un tipo de carburante que se produce a partir de hidrógeno y que no contamina nada. Podría convertirse en una alternativa para los coches eléctricos, pero su elevado coste puede hacer que no sea una solución tampoco a corto plazo. A todo esto, seguimos también muy pendientes de un caso que sigue dando mucho que hablar, el del español Daniel Sancho, que sigue en una cárcel de Tailandia tras haber confesado asesinar a un cirujano colombiano. A la espera de conocer una fecha para su juicio, esta semana será decisiva en la investigación. La policía va a tratar de reunir pruebas clave y está previsto que altos cargos de Bangkok se desplacen a la isla de Pangan para seguir investigando sobre el terreno. Se van a buscar nuevos restos del cadáver de Edwin Arrieta, entre ellos su torso, que alberga órganos fundamentales para determinar la causa de la muerte. Aunque es cierto que el forense ya ha indicado que estamos ante un asesinato premeditado. Dice que las heridas que presenta Edwin no son propias de una pelea, sino de un plan mucho más preparado. La investigación también apunta a que Daniel Sancho no pudo actuar solo. La familia de Sancho ha nombrado, de momento, en las últimas horas, a un portavoz que pide prudencia.
No podemos hacer declaraciones en este momento para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir. Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin.
Ahora mismo Daniel Sancho se encuentra aislado del resto de presos de la cárcel por un protocolo contra el coronavirus, pero está previsto que a finales de esa semana pase a un módulo ordinario, una celda que compartirá con 20 reclusos más. Será desde ese momento cuando pueda reunirse con familiares, aunque su padre, el actor Rodolfo Sancho, no está previsto que se desplace hasta Tailandia en los próximos días. Esta madrugada, por cierto, también hemos estado muy pendientes de lo que sucede en Argentina, porque en ese país se han celebrado las conocidas como elecciones primarias. Son unos comicios muy peculiares, ya que en ellas se elige a los candidatos que más tarde tendrán derecho a presentarse a las elecciones presidenciales. Son como las primarias que se celebran en el seno de algunos partidos, pero en ellas han estado llamados a votar más de 35 millones de argentinos, aunque la participación ha sido de algo más de un 60%. Tan solo los candidatos que consiguen alcanzar un 1,5% de todos los votos emitidos pueden presentarse luego a las presidenciales. En la práctica, estas elecciones suelen funcionar como una primera vuelta, pero hay muchas personas que las cuestionan por su inutilidad, en muchos casos porque los partidos tan solo presentan a un candidato, por lo que no hay mucha disputa. En cuanto a los resultados de esta noche, nos dejan un titular. El peronismo, que sigue dominando la política del país, ha sufrido una fuerte derrota. Tiene más detalles Pablo Fernández.
El ultraliberal y considerado de extrema derecha Javier Milei ha dado la sorpresa siendo el candidato más votado con más del 30% de los votos. Ha conseguido más votos que la suma de los dos candidatos del partido peronista. Esto acaba de decir a sus seguidores.
Pensar que hasta hace 2 semanas venían operándonos diciendo que ni siquiera íbamos a estar terceros. Ok. Somos el vehículo idóneo, no solo para terminar de sepultar el kirchnerismo, sino que somos los únicos que estamos en condiciones de sacar a la Argentina adelante.
Milei propone la dolarización de la economía argentina y dinamitar el Banco Central. Busca que el Estado no tenga ninguna intervención en la política de las personas. Es la primera vez que este candidato entra en política y sostiene que va a acabar con la casta argentina. El líder de izquierdas y peronista Sergio Massa ha registrado el peor resultado en décadas para su partido, con el 20% de apoyo. Habrá que ver lo que sucede en las elecciones del próximo 22 de octubre, pero lo que estas elecciones han mostrado han sido 2 bloques claros y uno muy debilitado, el del peronismo.
Y Y tenemos tiempo para un apunte más. Por ejemplo, ya han pasado a disposición judicial 16 personas de origen magrebí que fueron detenidas en Albuñol, en Granada, tras llegar a bordo en una patera. Tiene más detalles Juan de Dios Jerónimo.
La totalidad de los inmigrantes han sido detenidos tras desembarcar sobre las 9 de la mañana del día de ayer en una zona situada entre la playa Iguazú, la rambla Guarea, en el término de Albuñol. Los inmigrantes se encuentran en buenas condiciones de salud, han sido atendidos por la Cruz Roja, se les ha dispensado atención médica y también alimenticia. Tras la asistencia han sido sometidos a las pruebas de la COVID-19 y puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida del puerto de Motril, donde van a estar las próximas horas.
Pues son ya las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera, en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar, donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen
juicio.
El nombre de un coro muy especial. ¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
de con lunes ella. A viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? De las pocas cosas que te pueden consolar. Cuando tienes que volver a trabajar y lo que tienes por delante es otro año trabajando en horario nocturno, es una, que al final haces lo que te gusta, que es la radio, y dos, que incluso en un día como hoy haya gente escuchando al otro lado. Porque es verdad que cuando vienes de estar por ahí y todavía estás en mitad de agosto, y encima es lunes, y encima es puente, pues te puede dar la sensación de que quienes tienen la costumbre de escuchar la radio por la mañana, pues justo estos días pueden estar a otra cosa. Y sin embargo, fíjense, aún así siempre hay gente escuchando al otro lado. Los que ya están trabajando, y muchos también que, aun estando de vacaciones, aprovechan estos días para levantarse temprano con la fresca y caminar o correr un poquito, escuchando la radio. Que con más de uno, por cierto, me he cruzado yo por esos paseos marítimos y también en las gasolineras, que están siendo noticia estos días porque se han puesto en máximos del año. De hecho, la gasolina es una metáfora de los tiempos que estamos viviendo. Tanto sufrir el año pasado con la subida de los precios y tanto dar vueltas al descuento de los 20 céntimos, y resulta que un año después estamos pagando lo mismo, pero sin descuento. Y como eso, tantas cosas, porque al final esto se traduce en que la clase media de este país se va a dejar plumas en la gatera irremisiblemente. Y luego se da una cosa muy curiosa. Los que hemos hecho muchos kilómetros con el coche estas últimas semanas, hemos podido comprobar que puede haber diferencias incluso de hasta 3 euros a la hora de llenar el tanque, no ya entre diferentes gasolineras de diferentes compañías, sino entre dos gasolineras de la misma marca. Dependiendo de si está la autovía o la otra está en una carretera secundaria o de otros factores, vas viendo que no todas tienen el combustible al mismo precio. En todo caso, aquí en COPE, el secretario general de la patronal de gasolineras de la Comunidad de Madrid, Víctor García, trató de explicarnos cómo deciden el precio del combustible en cada estación atendiendo a diversos factores.
Pues hay un precio internacional del gasóleo o de la gasolina. Y si en los contratos, pues partimos de ese precio, luego hay una cantidad que es la que pone ese operador, que está ahí, tiene que cubrir sus gastos, más lo que pretenda ganar en esa venta de producto. A eso se suman los impuestos especiales y nosotros compramos ese precio, y si yo necesito 10 céntimos para pagar a mis empleados, para pagar los costes de explotación y también para intentar ganar un céntimo o dos por litro, pues es lo que le voy a sumar al precio.
Pues el caso es que la gasolina está que quema, como tantas otras cosas. Por eso fue tan llamativa esa noticia que conocíamos el pasado viernes del IPC, confirmando, por desgracia, que la inflación no es algo que vayamos a arreglar fácilmente. Más allá de ese dato interanual del 2,3% de julio, dos décimas más que en junio, lo que preocupa es la inflación subyacente, que lleva meses por encima del 6%, repuntando ahora incluso hasta el 6,2%. Y no todo se explica por el alza de los combustibles. Que la subyacente siga tan alta tiene que ver también con algo tan esencial como los alimentos, que han vuelto a subir disparando el coste un 10,8% respecto a hace un año. Pero es que si miramos 4 años atrás, estamos pagando la comida casi un 31% más cara. Tiene tanto impacto lo que está ocurriendo que el último informe de la Comisión de los Mercados y la Competencia ha desvelado que están produciéndose ya cambios de consumo a la hora de comprar. La gente ya no compra tanto por internet y prefiere ir a la tienda a comparar precios. Y se están dejando algunas marcas de lado para decantarse por otras más baratas, y además el consumo de productos como la carne o la fruta sigue a la baja. Es verdad que el conjunto de los precios también sube por otros factores. Por ejemplo, la inflación en el turismo. De hecho, los paquetes turísticos se encarecieron un 16% en julio. Los alojamientos lo hicieron un 3,7% solo en julio, mientras los restaurantes lo hicieron un 0,4%. Hombre, con lo del turismo es verdad que nos queda por lo menos el consuelo de que a ese sector le está yendo muy bien este verano, y es un sector fundamental para España. De hecho, a estas alturas sigue siendo demasiado fundamental para España, porque no acabamos de ser capaces de encontrar otros motores que tiren igual de bien del carro. En todo caso, nos sigue quedando la sensación de que estamos en un momento muy peculiar, que no sabemos cuánto va a durar. porque los datos industriales en España y en el conjunto de Europa no son muy positivos. Y sin embargo, el sector servicios sí está tirando. Se diría que la gente y las empresas están comprando menos bienes de equipo y menos bienes de consumo, pero que de vivir no se está olvidando el personal. Para resumirlo de alguna manera, se podría decir que en Alemania la gente se está comprando menos coches, pero no deja de ir de vacaciones. Y eso, a los que tenemos un 16% de peso industrial y un sector servicios de más del 60%, nos viene bien en esta coyuntura actual. Pero eso no quita para que nos tenga que inquietar que los indicadores industriales estén apuntando ya a un cierto debilitamiento de la economía. De hecho, en nuestro país, el índice de producción industrial ha caído un 1,4% en junio y llevamos meses con caídas en los pedidos industriales. Y eso, en un momento además que es muy complejo para la industria, porque ese sector se está viendo obligado a tomar muchas decisiones para ser sostenible y para ser cada vez más digital. España es verdad que en eso no va mal del todo, pero estamos digitalizando las empresas más para supervisar a los empleados que para ser verdaderamente innovadores en los procesos de producción. En fin, que hoy será un día bueno para, como otro cualquiera, para analizar las cosas del bolsillo, mientras lo de la política pues sigue también la mar de interesante.
Nosotros nos encantaría que por primera vez un nacionalista o una nacionalista pudiese presidir el Congreso de los Diputados. Y ahí nuestra apuesta clara es el PNV. Yo creo que sería un gesto y también una evidencia de ese cambio que se está produciendo y de esa representación plural que han arrojado las urnas y desde luego de un buen síntoma de entendimiento.
Fíjense, el jueves se tiene que constituir la mesa del Congreso y el partido que está dispuesto a apoyar a Feijóo para que sea investido, Coalición Canaria, ya está diciendo que tampoco le importaría tirar para el otro lado y apoyar una investidura de Sánchez con ideas como dar la presidencia del Congreso al PNV. Al PNV, que solo tiene 5 diputados, y que el PP, que tiene 137, se quede sin la presidencia. Hace bien el PP en recordar que lo sensato sería no montar otro Frankenstein más precario y más loco, que además de todo lo que llevaba ya de serie, tenga que sumar ahora al delincuente fugado de Waterloo. Un Puigdemont que te puede salir por cualquier sitio, incluso la repetición electoral. Pero lo que está claro es que Sánchez, si puede, lo volverá a armar. Y mire, no faltan los que dicen que en España, para que algo mejore, antes, por desgracia, normalmente tiene que tocar fondo. Y España entró en una dinámica allá por 2004 con Zapatero que todavía no ha tocado fondo, aunque pueda estar ya cada vez más cerca de llegar al estrambote final, que haga que una mayoría social se plantee realmente si la dinámica política de este país es sostenible. El caso es que esa dinámica viene de cuando la socialdemocracia se vio incapaz de conseguir mayorías absolutas y se tuvo que transformar poco a poco en populismo de izquierdas. Y ya estamos llegando al momento en el que esos antiguos socialdemócratas te hablan ya a las claras, sin ningún rubor, de que ya no hay bipartidismo, sino un bibloquismo imperfecto. Es decir, ya dan por hecho, con toda naturalidad, que el PSOE va en el mismo equipo, en el mismo carro que los supremacistas catalanes de derechas e izquierdas, los nacionalistas vascos de derechas que hacen del egoísmo un arte político y de la izquierda abertzale que asume la herencia política de una banda terrorista como ETA. Y asumido eso, ya todo da igual, incluso tener que negociar con un prófugo de la justicia, que es un personaje que huyó en un maletero, que es que se dice pronto. Y miren, lo que hace diferente a la política española es la sintonía tan estupenda que se gasta de la izquierda con el nacionalismo supremacista, un nacionalismo que debería ser incompatible con la izquierda, porque es, por esencia, egoísta y remarca las diferencias en lugar de buscar la igualdad. Y la cumbre de esa dinámica va a ser hacer pasar por coalición progresista a una banda que incluye al nacionalismo vasco de derechas y al ultranacionalismo identitario catalán, también muy de derechas, y que la pieza clave de todo eso sea el señor delincuente y fugado que huyó en un maletero. Y huido sigue. Y el Estado Democrático, por decisión de Pedro Sánchez, se va a desplazar a la guarida del fugitivo a preguntarle qué quiere su excelencia para que la coalición progresista, que no es progresista, pueda seguir en el machito. Y el problema que tenemos es que hay 7,7 millones de españoles que han votado a Sánchez, legítimamente, por voluntad propia. Así que tenemos a un PSOE envalentonado porque ha visto que en las peores circunstancias le ha funcionado el truco de hacer pasar en campaña electoral populismo de izquierdas por socialdemocracia. Y así hasta que toquemos fondo, en una democracia que sí, que contempla como totalmente legal que se arme un Frankenstein de mil leches para negar sistemáticamente el diálogo con la mitad del país, pero a costa de hacer esa democracia cada vez más débil. Porque las democracias fuertes son las que respetan y no se olvidan de las minorías, sobre todo cuando esas minorías son inmensas en votos y en escaños. Pero el no es no conduce a Puigdemont y conduce a que no haya diálogo con quien debería haberlo. Y así, pues, hasta que toquemos fondo como sociedad. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zaballa.
Herrera en COPE.
Continúa el drama de la inmigración irregular. Un total de 22 personas de las 58 que viajaban en un cayuco hacia el puerto de Granadilla, en Tenerife, han tenido que ser hospitalizadas este domingo. Además, durante el fin de semana, otra embarcación ha llegado, en este caso a la Isla del Hierro, con 138 personas a bordo, todos en aparente buen estado de salud. Durante las últimas semanas, la creciente crisis política en Senegal, donde el gobierno ha disuelto por decreto al principal partido de la oposición, ha provocado un aumento del número de senegaleses que intentan huir a Canarias. Y esta situación, unida al naufragio en Lampedusa de la semana pasada, donde murieron 41 inmigrantes, ha llevado al Papa Francisco a mostrarse consternado durante el rezo del Ángelus de este domingo.
Con dolor y vergüenza
tenemos que decir que desde principios de año ya casi 2.000 hombres, mujeres y niños han muerto en este mar intentando alcanzar Europa. Es una herida abierta en nuestra humanidad.
Es una piaga aperta de la nuestra humanidad.
Y fijamos nuestra mirada en Ucrania, donde al menos 7 personas, incluidos un recién nacido y un niño de 12 años, han fallecido tras varios bombardeos rusos en la ciudad de Jersón. Según la fiscalía ucraniana, 500 menores han muerto y más de 1.100 han resultado heridos desde que comenzó la invasión. Y todo esto cuando el presidente de Estados Unidos ha solicitado al Congreso el envío a Kiev de otros 24.000 millones de dólares en armamento. Lo hace además en la antesala de unas presidenciales el año que viene, con Trump liderando las encuestas del Partido Republicano, y cuando la CNN ha publicado un sondeo en el que el 55% de los estadounidenses se muestran a favor de cerrar el grifo a Ucrania. Y en el partidazo de COPE, el Getafe vuelve a frenar al Barça en el Coliseum. Dani Blánquez.
Empate sin goles en el estreno liguero no exento de polémica. Araujo y Jaime Mata fueron expulsados y el colegiado Sotogrado no pitó un penalti a favor del Barça en el tiempo añadido por una mano previa de Gavi. El entrenador del Barça, Xavi, vio la roja por protestar y atención a su rajada en rueda de prensa contra la Liga y los árbitros.
No, para mí se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Sí, normal que la gente pues no quiere ver fútbol, porque esto no ha sido prácticamente un partido.
Además, en primera, Celta 0, Osasuna 2 y Villarreal 1, Betis 2. Este lunes se completa la jornada con el Cádiz Alavés y el Atlético de Madrid Granada. En segunda, Burgos 1, Huesca 1, Albacete 1, Español 1, Cartagena 0, Eldense 1 y Leganés 0, Andorra 1. Y en baloncesto, derrota de España 88-98 ante Estados Unidos en la preparación para el Mundial. Y la selección sub-16 se ha proclamado campeona de Europa tras vencer en la final 68-77 a Italia.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Días de muchos rumores y de posibles noticias aún sin confirmar. Cuéntanos algunas de ellas. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Otra vez hoy una amalgama de noticias conexas, ¿no?, que contar. La primera es que el viernes Carlos García Adrero, diputado número 16 de Madrid, recogió su acta de diputado. En el Partido Popular hay certeza absoluta de que la nueva maniobra del PSOE, llevando el caso al Supremo, no va a prosperar. Entre otras cosas porque 10 magistrados de este tribunal pertenecen a la Junta Electoral Central, que ya denegó el recurso a las artimañas de Sánchez. Pleno el jueves para elegir la mesa del Congreso. Todo muy incierto, tanto que puede darse las sorpresas más inesperadas. Feijóo está tratando de recomponer sus relaciones con Ortúzar, preso de un auténtico ataque de celos porque el presidente del Partido Popular llamó a Urkullu y no a él. Déjeme que les cuente también una maldad. ¿Y si los separatistas, a los que les interesa un gobierno débil, le hacen presidente a Sánchez, pero propenden a una mesa con mayoría del centro-derecha? Por si acaso, no descarten nada. ¿Y qué nombres se barajan en el Partido Popular para presidente del Congreso si él llega al caso? Pues el miércoles Feijóo ha convocado a diputados y senadores para informarles de su decisión al respecto. Descartada Ana Pastor, que ya fue presidenta, hay 3 candidatos fuertes: Esteban González Pons, Ventodo y Alberto Fabra, diputado por Castellón y expresidente de la Comunidad Valenciana. La elección de Feijóo depende de una sola cuestión: si va a gobernar o se queda en la oposición. Y finalmente una noticia sobre Navarra y otra sobre Ceuta. Chivite y el fontanero sanchista Serán ya le han dado la primera cesión a los separatistas vascos: la creación de una universidad vasco-navarra. Sobre Ceuta, gobierno en minoría de Vivas tras el boicot de Sánchez a la coalición con el Partido Popular. Desde luego, un gobierno muy débil.
Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, se habla de la carrera contrarreloj de Partido Popular y PSOE para alcanzar sus respectivos pactos antes de que se constituyan las Cortes. Coalición Canaria tiende puentes al PNV sin descartar investir a Feijóo, titula El Mundo en su portada. La formación nacionalista se muestra dispuesta a negociar con populares, pero asegura mantener una buena relación con los socialistas. Las líneas rojas del Constitucional impiden que Sánchez acepte el referéndum independentista que exige Junts, destaca La Razón en su primera de hoy. El tribunal reitera que el pueblo catalán no es soberano para decidir sobre la separación. Por su parte, el diario ABC habla de la operación Feijóo, que fija la mirada en la estrategia llevada a cabo en Andalucía por Moreno Bonilla cuando llegó a la presidencia por primera vez en 2019. Un pacto entre PP y Vox después de que los de Abascal renunciaran a entrar en el gobierno autonómico. El País decide apostar en su portada por la crisis climática. Sus daños amenazan con multiplicarse, según señalan media docena de expertos consultados por este diario. Y por último, la prensa no se olvida de Pau Gasol. El deportista español hace historia y se convierte en el primer jugador de nuestro país que accede al club de las grandes figuras del baloncesto, el Salón de la Fama de la NBA. Representar a mi país ha sido un privilegio, recoge el diario ABC en su portada.
Una leyenda, mi paisano de San Boi. Oye, ¿y con qué te quedas de la letra pequeña?
Mira, Sergio, me quedo con lo que cuenta ABC sobre el parón de Hollywood, la mayor huelga en 63 años que ha puesto patas arriba al mundo del cine, una crisis que golpea también a España. Rodajes aplazados y menos estrenos, 9 grabaciones, es decir, 220 millones de euros están en el aire. La televisión se prepara para una temporada más corta, llena de incertidumbre, y de entrada, gran parte de los estrenos otoñales se van a retrasar hasta principios del 24, aunque es cierto que europeos y británicos ruedan más en España. Estados Unidos realiza fuertes inversiones en nuestro país a la hora de rodar películas.
Vamos ya con la píldora económica. Claudia Cid, buenos días.
Buenos días, Sergio. El pasado viernes conocimos los datos de inflación del mes de julio, donde destaca un incremento de la cesta de la compra del 10,8% con respecto a julio de 2022. Son 5 décimas más que en el mes de junio. Tras confirmarse esta subida, las organizaciones de consumidores han pedido que se aumente de manera urgente la ayuda de 200 euros anuales para los hogares vulnerables, así como ampliar la rebaja del IVA a productos como la carne y el pescado. Todo ello acompañado de otras medidas que permitan tener cierta capacidad de ahorro, como salarios justos, precios de alquileres asequibles y vigilancia del mercado eléctrico, porque 9 de cada 10 consumidores ya han cambiado sus hábitos de consumo, sobre todo los alimentarios, para blindarse de la subida de precios.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas.
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es
la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Ahora mismo en España están los que se han ido de vacaciones y los que estamos trabajando. Entre tanto, el 59% de los trabajadores han comenzado a practicar lo que se conoce como renuncia silenciosa. Básicamente significa ir al trabajo para cubrir el expediente, pero sin mostrar entusiasmo o una actitud positiva. Ignacio Zafra.
6 de cada 10 de los trabajadores en todo el mundo están en esta situación. Solo trabajan las horas contratadas y encima solo hacen aquello que le piden sin tener ningún tipo de iniciativa. La desmotivación está haciendo que cada vez más trabajadores quieran cambiar de empleo por falta de motivación. Para evitarlo, la comunicación entre el empleado y la empresa es clave, pero para que surja efecto debe estar enfocada en el reconocimiento de la empresa al trabajador, como explica el experto en recursos humanos Facundo Gauto.
Que la persona se sienta implicada, o sea, reconocer a la persona, reconocer lo que hace. Después podemos tener en cuenta lo que es la afiliación o el compromiso. Esto tiene mucho que ver también con los vínculos, es decir, la relación que se genera con la gente con la que trabaja.
La mejor manera de evitar esta situación, según los expertos, pasa porque la empresa se preocupe por el estado del trabajador mediante encuestas y con una relación cercana entre la empresa y el empleado.
Y como le decía, luego están los que se encuentran estos días de vacaciones. Este verano los alquileres vacacionales han aumentado su precio hasta un 15%. Con ese panorama, la opción preferida para alojarse en estas fechas son los apartamentos. Xavi Lasso.
El efecto post-COVID es una de las causas. El hecho de haber estado limitado sin poder viajar ha provocado un aumento de la demanda de apartamentos, pero la oferta no es tan grande y por ese motivo están más cotizados y suben los precios. Nos explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
La tendencia sigue al alza, como nos comentaba María, y no se prevé que los precios bajen en las próximas semanas.
Y ojo también al susto que se han llevado en Baleares. Un yate de 30 metros de largo ha ardido en Formentera. Afortunadamente, las 17 personas que iban en su interior se encuentran fuera de peligro. Benet Oliver.
Convertido en una auténtica hoguera en aguas de Formentera, se ha acabado el lujoso yate que empezó a arder por la zona de popa. La embarcación Irmao, de 27 metros de eslora, estaba fondeada en el entorno del Cabal de Amborras. Las 17 personas que se encontraban en el yate, 5 tripulantes y una docena de pasajeros, han abandonado la nave a tiempo, sin sufrir daños personales. Las llamas se han extendido en cuestión de minutos por todo el yate, convirtiéndolo en una bola de fuego que emanaba una enorme columna de humo que era visible incluso desde la isla vecina, Ibiza.
Bueno, pues resulta que yo vuelvo hoy a trabajar, pero es que a mí el día que cogí las vacaciones me pasó una cosa muy rara, porque yo estaba en Sanlúcar, en la fiesta hasta que hace Herrera para la gente del equipo, y yo estaba muy bien, con mi copita, hablando con unos, riendo con otros, pero entonces llegaron a tocar unos muchachos de los Palacios, y los jodidos sabían dónde hacer daño, porque cantaron por Estopa y me vine arriba, tocaron por Los Delincuentes y me vine más arriba todavía, y luego ya pusieron este bolillón, y yo ya a partir de ahí ya solo tengo recuerdos inconexos, que si el jardín daba vueltas, que si Herrera tocaba una trompetilla de metal así muy pequeñita que tenía colgada del pecho, no sé, cosas muy raras que yo a día de hoy todavía no me explico.
Bolillón, 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 bolillón.
Pues ahora cada vez que escucho el bolillón de los no me pises que llevo chanclas, me hago la misma pregunta. ¿Qué me echaron a mí en la bebida o qué influjo tuvo en mí la música para que yo me viniera así tan arriba, ¿eh? Y lo de la trompetilla, eso lo tengo yo que aclarar. Carlos, ¿tú tienes ahí un colgante con forma de trompetilla que si lo sopla suena? ¿O lo he soñado yo una tarde de verano? En fin, iremos saliendo de dudas porque la temporada será larga y habrá tiempo para todo. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí, donde nos pasa de todo, en Herrera en Cope.
Me di cuenta de que había otro moro que me dijo también venga usted para acá, que ya estamos bastante embolillados por este barrio de Santa Cruz, de Sevilla capital. De Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital. Y me puse bolillón, 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 bolillón. Una, dos y tres. Creí que acababa.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que a partir de los 55 años un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos. Como la uva sin semillas a solo 1,29 el medio kilo. Date prisa, por cada compra de 50 euros o más en Aldi ganas un regalo seguro de 50 euros en experiencias. Sube tus tickets hasta el 15 de agosto y además entra en el sorteo de premiazos. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de nado muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.